Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí señor, gracias como siempre por la sintonía. Aquí estamos para iniciar las noticias como son, la tertulia para ser más puntual. ¿Qué tal, cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios, y aprovecho para saludar, José Luis, a aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Gracias a Dios, cuando usted ve, hay bastante conexión, incluso, déjeme decirle, usted sabe que en internet todo se sabe, ¿no?
Claro. Y
hay bastante conexión.
Casi todo.
Bueno, claro, pero hay bastante conexión desde Cuba, y eso nos alegra muchísimo que haya gente dentro de Cuba que pueda estar viéndonos y escuchándonos, claro, pero sobre todo viéndonos también a través de Facebook. Gracias a Dios, sabemos que las radios le mantienen una interferencia bien fuerte a nuestras frecuencias en la onda corta y también en la onda media, pero también a través de la radio tenemos muchísimos oyentes, gente que tienen todavía sus radios de onda corta, lo van moviendo ahí, lo mantienen ahí y ahí nos cogen. Así que gracias a todos los que hacen el esfuerzo por sintonizar Radio Martí a pesar de la interferencia, y aquellos que se gastan sus datos móviles en Facebook y también pueden ver el programa.
Aprovecho y lo tengo acá en el teléfono, había olvidado, hace dos días me habían enviado este mensaje, un oyente desde San Antonio de los Baños, que nos escucha todos los días en el horario de noche a través de las frecuencias de onda corta.
¡Qué bien!
Muchísimas gracias, bueno, al señor José.
De San Antonio de los Baños.
Sí, señor. Qué bueno. Bueno, hoy en la tertulia, tras 100 días de encierro total, José Daniel Ferrer se comunica vía telefónica brevemente con su familia y dice, y cito, podrán enloquecerme e incluso quitarme la vida, pero rendirme jamás.
Desafortunadamente, el audio de José Daniel lo vamos a poner. Quizás no se entienda muy bien porque está grabado a través de un teléfono, o sea, del teléfono fijo por el teléfono celular. Está grabado, le hicieron el esfuerzo, pero lo vamos a escuchar. Increíble lo que le están haciendo a José Daniel, bueno, ya condenado, cumpliendo 4 años de cárcel.
Bueno, las autoridades de La Habana anuncian que levantan el toque de queda nocturno vigente en los últimos meses en medio de un proceso de desescalada del aislamiento social y, precisamente, el día de la marcha opositora.
Sí, el día 15 es el día de la... Bueno, y el día 15 también es cuando comienza el turismo. Uh-huh. Comienzan a llegar los turistas a Cuba. Por supuesto, tendrá que haber una desescalada en La Habana. Ya no hace falta permisos para ir de una provincia a otra. Las guaguas interprovinciales podrán ir. Vamos a ver, y bueno, y el doctor Durán dice que los números de coronavirus están bajando, así que comenzaron a bajar de un día para otro, pero comenzaron a bajar, dicen
bueno,
ellos.
Y el bailarín cubano Carlos Acosta se encuentra por allá, por el viejo continente, por España precisamente. Dice que el pueblo cubano necesita sanar a través de un diálogo conciliatorio. Le preguntaron por las protestas y la represión. Aquí está su respuesta más adelante en la tertulia.
Sí, señor. Con Miriam Leiva. Hoy vamos a tener a Miriam Leiva en este programa especial, en esta tertulia especial de las noticias como son. Miriam Leiva desde La Habana, periodista independiente, como todos conocen, columnista de Cubanet, escribe sus artículos y salen publicados a través de Cubanet y también los analiza acá con nosotros en esta tertulia de las noticias como son. Con ella, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam? Bien,
saludo para ustedes, sobre todo para las personas que nos escuchan y nos ven.
Y nos ven también, sí, señor. En cualquier momento la tecnología, no es un problema de tecnología, es un problema de costos. Miriam Leiva podrá también salir y sacar su imagen a través de desde La Habana, ¿no? Pero bueno, vamos
ojalá
a ver.
Que así sea.
Poco a poco.
Bueno, como ya decía, tras 100 días de encierro total, sin acceso al teléfono, el régimen cubano permitió una llamada telefónica desde la cárcel de Mar Verde al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, donde confirmó estar confinado en una celda de aislamiento en condiciones de vida inhumanas. En un audio publicado por el grupo opositor, la UMPACU, Ferrer aseguró estar sometido a este severo aislamiento y hay mucho más en el audio que vamos a poner a consideración de ustedes.
Así ojalá, que hagan el esfuerzo. No sabemos que la calidad no es óptima, pero hagan el esfuerzo y a pesar de la interferencia, repito, ojalá que lo puedan entender. Vamos a escuchar.
Hay dos celdas cerca, también serían en aislamiento total. Yo no veo a nadie, nunca he visto un preso aquí cerca. Es una luz artificial que bastante molesta, siento que me está afectando grandemente la vista, ¿no? Cuando salgo los pequeños espacios, ahora la semana pasada me sacaron lunes, miércoles y viernes a un pasillo de 10 metros de largo por 1,80 de ancho, donde hay una puerta con reja que te permite ver claridad hacia afuera y el contraste es tremendo. Me quedo casi ciego, ¿no? En medio de ese contraste, ¿no? De ese tipo de encierro total. Es decir, mi encierro es tan severo que a nadie se le impone. En los tiempos de mi primera prisión, lo más que podía estar un preso en un encierro parecido y no en celda totalmente tapiada eran 21 días. Y tenían otras condiciones, la celda hay una clara y marcada mala intención. No descarto incluso afectaciones, ¿no? Con microondas a mi cerebro, a mi mente. Paso fraterno, me saludo a todos los hermanos de lucha, de todos los grupos, de todas las organizaciones y que acá seguimos, que el régimen podrá enloquecerme en el tipo de encierro en que me tienen, en las condiciones en que estoy, y podrá incluso quitarme la vida, pero rendirme jamás. Vamos a estar luchando por la libertad de Cuba mientras respiremos y mientras tengamos conciencia.
Lamentable, o sea, sentir esta de José Daniel, ¿no? En estas celdas aislado donde no ve absoluta, no puede colgar un mosquitero porque no tiene de dónde ponerlo.
Yo creo que Miriam Leiva es testigo precisamente no de lo que está sucediendo a José Daniel, de lo que le viene sucediendo a los presos políticos, porque lo vivió en carne propia su difunto esposo Oscar Espinosa Chepe. Miriam, vamos contigo.
Bueno, ayer inclusive yo estaba viendo el programa de televisión que fueron ahí a explicar las leyes nueva que van a aprobar de supuestamente debido proceso, bueno, en fin, que sí, va a ser una maravilla el sistema legal de justo y ese yo que todos sabemos que todo eso es mentira, lo que están es precisamente ajustando más las posibilidades de sacar a los cubanos de lo que necesitan, de lo que queremos, de lo que ansiamos, y entonces están todas estas ilegalidades que bueno, para qué decir de ilegalidades, estas injusticias, y realmente yo ayer pensaba eso mismo, que otra vez estamos en una situación cuando creíamos que podíamos avanzar un poco, que podíamos lograr, ¿no? Cuando se liberó, o sea, cuando fueron terminó la prisión de los 75. Pero es imposible aquí en Cuba realmente lograr en estas condiciones en que sencillamente lo estamos viendo ahora las personas que están queriendo hablar, queriendo exponer, bueno, han tenido que recurrir a convocar una marcha en la que están o presos o sencillamente están lanzando al pueblo a que sea el que enfrente las manifestaciones, si las hubiera, si pudieran haberlas, pero nunca a un diálogo y una apertura. Esto que están haciendo con José Daniel, hay que recordar que José Daniel fue el preso que mayor condena tuvo cuando los 75, o sea, en marzo del 2003, que en esa época fueron 28 años de cárcel. Él es una persona que, bueno, ha seguido exponiendo sus criterios, sus ideas, se quedó aquí. Y bueno, estamos viendo hasta dónde ha ido parar el enseñamiento que hay contra él. Y realmente esto, el preso está sufriendo, ya les digo, ayer yo recordaba todo lo que sufrimos también la familia, ¿no? De esos presos y cómo tuvimos que ir de un lado para otro y tratar de abrirle espacio a ellos para su sobrevivencia inclusive y que le llegaran cosas y realmente es una agonía muy grande porque no hay ninguna justicia, todos los juicios son amañados y además de eso las condiciones en las cárceles en que los ponen son realmente crueles.
La situación de José Daniel, de verdad, la de todos los presos, ¿no? Porque esto que se está dando en Mar Verde es muy parecido a lo que se da en cualquier otra prisión, en el Combinado del Este en La Habana.
Contra cualquiera
o en Matanza,
detenido,
lo que
claro.
Sea, contra cualquiera.
Y sobre todo los que son condenados en procesos políticos.
Sí, señor, exactamente. Porque ahí no es solamente las malas condiciones, también es la tortura psicológica. Es esa tortura, esa presión que se ejerce sobre el preso. Porque al final el gobierno cubano lo que quiere es lograr romper la al preso como tal y que se vaya del país. Es lo que trata siempre de hacer el gobierno cubano. Y Miriam apuntaba algo sumamente interesante, y es que José Daniel no fue de los que salió del país. De hecho, fue el último, ¿verdad?, en salir del grupo de los 75.
Junto con Félix Navarro.
Con Félix Navarro, Félix Navarro también ahora está sufriendo
desde
prisión.
Desde el 12 de julio.
Exacto, después de las protestas del 11 de julio. Y hubo un grupo de presos que no quisieron irse de Cuba, se mantuvieron en Cuba, no salieron del país. Y bueno, y las presiones sobre ellos fueron más grandes. Continuaron el activismo y han tenido que ir a prisión nuevamente ahora en esta actualidad. Así que nada, nuestro compromiso es continuar informando lo que está pasando con José Daniel y con todos los presos políticos cubanos.
Estás escuchando las noticias como son.
Las autoridades de La Habana levantaron el toque de queda nocturno vigente en los últimos meses en medio de un proceso de desescalada del aislamiento social y una apertura paulatina de fronteras a nivel nacional prevista para el 15 de noviembre, día en el cual grupos opositores esperan hacer una marcha que ha generado polémicas. Así recogemos la nota de la agencia Prensa Asociada desde La Habana. El gobernador capitalino Reinaldo García Zapata informó en conferencia de prensa sobre esta decisión de retirar las limitaciones al movimiento vehicular de personas vigente también desde las 10 y 30 de la noche, una serie de progresivas flexibilizaciones ante una mejor situación epidemiológica, como usted decía, o como dice diariamente el doctor Francisco Durán, en el transporte, los comercios, las actividades culturales, en fin. Pero dice la nota también que antes del 15 de noviembre debe estar vacunada al menos el 100% de la población de La Habana, de la capital.
Sí, sí, que van a inyectar a muchísima gente, o sea, dice el gobierno, y no, yo no tengo dudas que el 15 están inyectados el 100%, y si no lo están, el gobierno lo va a decir. Y además los números del COVID-19 están bajando, y si no están bajando, el gobierno los está bajando.
Interesante que todo esto, Miriam, y el 15 es la convocatoria que hace la plataforma Archipiélago también.
El 15 es el 15. El 15
no,
es,
primero fue el 20.
Sí, pero
y
bueno.
Y de ahí vino la cuestión.
Claro, esta, de la defensa, el Día de la Defensa Nacional, entonces bueno, lo ponen el 15.
No, el 15 dijo entonces el Archipiélago, exacto, el grupo Archipiélago. Y ellos dijeron, no, entonces del 13 al 20.
Exacto, bueno, no, exacto. El 15 es la protesta, o por lo menos el llamamiento a la protesta. El 15 la desescalada en La Habana y nacionalmente, o sea que se abre ya el país. Y el 15 también se abren los aeropuertos y llegan los turistas extranjeros. Así que el 15 de noviembre es un buen día.
Y un buen número.
Me imagino aquellos que juegan la bolita como estarán con el 15.
¿Usted sabe lo que es el 15?
Perro, ¿no?
Perro chiquito.
Mira, vamos, Juan. No me conozco mucho la
con
charada.
Miriam Habana otra vez.
Adelante.
No, es que el 15 también es vísperas de el aniversario 202 de la Fundación de La Habana.
Exacto.
Y entonces, lógicamente, tienen que buscar, ¿no?, algún motivo para celebrar, digamos. Entonces, por supuesto, otra vez es esto del aniversario de La Habana. En realidad, ya la apertura empieza a partir de hoy. En grande, así, bastante grande, es a partir de hoy aquí en La Habana. Claro, después quizás paulatinamente y hasta el 15, pues estará abriéndose, digamos, la frontera con otras provincias, según como ellos avancen, y toda una serie de otras cosas. Pero aquí en La Habana, es interesante que de pronto los números del COVID, de la COVID, ha ido para abajo estrepitosamente. Y bueno, esto que dicen que es el 100%, ellos añaden de los posibles, porque dicen que alguien tendrá que faltar, ¿no? Sí. Y entonces están diciendo que el 97% sí lo van a tener de todas maneras para esa época. Entonces, hay una programación de apertura ya desde hoy, que es bastante amplia, que están creando evidentemente las condiciones para cuando llegue, si llega algún turismo a La Habana, pues que esté ya, digamos, más en movimiento, ¿no?, la situación, tratando de dar una misión de normalidad aquí en La Habana, lo cual va a ser realmente muy difícil. Una de las primeras cosas que van a hacer es que a partir del 23 empieza Diviértete en el Malecón, y son actividades de 4 de la tarde a 12 del día al Malecón, que estuvo prohibido hasta unos poquitos días llegar por el malecón, ponían grandes multas. Bueno, ahora diviértete en el malecón, y paulatinamente van a ir haciendo en los grandes parques fiesta. Y el día 15 de noviembre va a ser la iluminación de la calle Galeano y la Ceiba y todas esas cuestiones. Ahora bien, ¿qué van a encontrar las personas que visiten La Habana? Hay que recordar que el polo turístico de Varadero es el principal lugar, ¿no?, de turismo en Cuba, y le sigue La Habana. Ahora, ¿qué condiciones tiene La Habana para poder mostrar a esos visitantes, más allá de este supuesto, ¿no?, el cubano siempre alegre aunque se esté muriendo de hambre o de problema? No. El problema es que ahora tendrán que tener un gardeo, digamos, a los visitantes para que apenas se muevan por La Habana, porque es que lo que van a ver son las grandes colas, las tiendas vacías y hasta las tiendas de venta en MLC, o sea, moneda libremente convertible, pues van a tener tremendas colas. Ahora, ¿qué es lo que han ido haciendo? Nos han ido llevando a la mente, no sé, de todos los cubanos, que es normal que las colas no se vean de las calles principales. O sea, las están poniendo ya hace muchos meses en las calles transversales, y cuando uno pasa por la tienda, pues no hay cola, y si hay cola es un grupito que es el que le toca comprar en ese momento, de 10, 20 personas, pero realmente las grandes colas están para las calles laterales. Ahora, de todas maneras, si es un turista que se mueve, que camina, como le gusta hacer a los turistas, y sobre todo en la parte de La Habana donde más están los turistas, que es allá en Centro Habana y La Habana Vieja, sencillamente eso es inevitable que lo vean. Y bueno, en el caso de los barrios ahora marginales, estos 65 aquí en La Habana, que están adecentando, porque aquello ya era, la situación era tan crítica, y además, sobre todo, gracias al 11 de julio, pues sencillamente no es una situación realmente propicia, pero también hay una realidad. Están apostando, incluso el gobernador de La Habana lo dijo en la conferencia de prensa que pusieron en la televisión ahora, que están apostando por las posibilidades que tienen las pequeñas y medianas empresas de producir, de movilizar la economía. Lo que no tiene la empresa estatal, que no lo dijo ya de esta manera, lo que dijo era las posibilidades de dar servicio. Hay una cuestión que es importante, y es que sí hace falta que lleguen los extranjeros para que tantas personas, y además que se activen todas las actividades, porque tantas personas que han estado paralizadas en todas las esferas. Ahora bien, la situación es bastante crítica, y finalmente quiero decir que la conferencia de prensa del señor gobernador de La Habana la anunciaron con bombos y platillos por el periódico, por la televisión y por todas partes, y no apareció nunca a las 10 de la mañana como estaba anunciado en los canales, y ni siquiera dieron excusas de por qué no había aparecido.
Hay una nota que me encanta, yo no sé cómo van a hacerlo, pero bueno, dice que va a comenzar la programación teatral de manera escalonada, utilizando obras de teatro y repertorio de pequeño formato u otras variantes que no requieran de mayor contacto físico entre los artistas. No sé, me imagino que una obra de teatro donde las dos personas están peleadas y no se hablan, ¿no? Y uno está a un lado del escenario.
O un distanciamiento.
No, o un monólogo, o un actor con un monólogo solo en el escenario. Así que no sé qué obras de teatro
hay una canción creo que es el Gran Combo de Puerto Rico. Sí. Para la calle.
Para la calle.
Vamos, Juan.
No, de afuera. Mal. Afuera, para acá. Así dice, sí, es verdad.
Vamos. El bailarín cubano Carlos Acosta está visitando Madrid. Se encuentra por allá, por la Madre Patria, para actuar con su compañía de danza en el Teatro Real, y ha dicho que el pueblo cubano necesita sanar a través de un diálogo conciliatorio. Preguntado por las protestas y la represión policial en la isla, Acosta afirmó: "Todos estamos esperando por un diálogo conciliatorio. El pueblo cubano necesita sanar, y espero que ese diálogo de lo que es ponernos de acuerdo en cuestiones de país, de hacia dónde vamos a ir, se realice lo antes posible, porque hay muchas personas que lo esperan y están sufriendo por eso.
¿Cuántos años que se está planteando el diálogo con el gobierno? Pero bueno, para un diálogo se necesitan dos.
Y qué bueno que lo exprese él.
Exacto, y cuando de una parte se quiere dialogar, pero de la otra no se quiere dialogar, no puede haber diálogo, porque diálogo es de dos personas. Miriam Leiva, dos o más.
Sí, es muy interesante y creo que es muy positivo que Carlos Acosta emita esta opinión, que no es el único artista que se ha expresado desde los sucesos del 11 de julio, en que fueron reprimidos, encarcelados, y bueno, toda la situación que conocemos que se ha ido desarrollando, inclusive cómo hacen programas de televisión y cómo están tratando de poner al pueblo en contra de cualquier persona que emita un criterio. Y en ese caso, Carlos Acosta está hablando de una cuestión que es importante. O sea, diálogo en este caso implica, en lo que él está diciendo, que el gobierno esté dispuesto a conversar, que esté dispuesto a escuchar otras opiniones e inclusive que esté dispuesta a ambas partes a, bueno, modificar posiciones y llegar a un entendimiento. Eso quiere decir que está pidiendo flexibilidad por parte de las autoridades, y en ese caso es una apertura. Y creo que por eso, más allá de unas palabras, digamos, escuetas que él ha dicho, creo que hay un mensaje bastante amplio, y que eso es fundamental. O sea, si no es un problema de resolver aquí en Cuba por la represión o por yendo a poner curitas de mercurio cromo en algunos lugares y entonces hacerle gran propaganda, y tampoco decir que a los muchachos que son desvinculados o que tienen problemas sociales los van a encaminar. No, encaminar no. Hay una situación de un fermento social en Cuba desde hace rato y que ahora está muy, muy abierto, que no es solo, o sea, no son las personas que están presas o que llamaron al 15 de noviembre, no. Es un problema social, es esa gente que está en la calle, que no ve futuro, que no ve perspectiva y que lo único que dice es que se quiere ir de Cuba. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar sacando los problemas de aquí y sencillamente no escuchando de verdad lo que necesita nuestra patria? Porque esto no es un problema de unas cuantas personas, esto es un problema de país, un problema de patria, un problema de lo que es el cubano, un problema de que nos están haciendo que, como decía siempre, si no te gusta te vas. Uh-huh. No, pero si esto es lo mío, ¿por qué me voy a tener que ir?
Así es. Hay una última nota, me gustaría, Miriam Leiva, nada más que mencionarla, porque bueno, en definitiva yo creo que no hay mucha profundidad, y lo está reportando la agencia Reuters de noticias. Mark Frank dice que el gobierno cubano ha alcanzado un acuerdo con el Club de París, es decir, las naciones del Club de París, para posponer el pago de la deuda, que ya ahora se vencía de noviembre, hasta el año próximo. Así lo dice esta nota que está ahora pues saliendo los detalles. Y esto según Mark Frank, según diplomáticos de cinco países que se lo han confirmado a la agencia de noticias Reuters. Una exclusiva, dice Reuters, una exclusiva de Reuters. ¿Te extraña, Miriam Leiva, que en definitiva se posponga la deuda del gobierno cubano para allá, hasta el próximo año?
Bueno, esta es una deuda que tenía que pagarse desde el 2019 y que se viene posponiendo por el Club de París, y bueno, acumula intereses, pero realmente era una deuda poca, o sea, no era una cosa extraordinaria porque ya había sido cancelada la mayor parte. En este caso hay que tener en cuenta una cosa: se está posponiendo de un año para otro y quizás el año que viene la vuelvan a posponer, porque ¿con qué se va a pagar?
Por supuesto.
O sea, el gobierno cubano no tiene dinero, entonces sencillamente la posponen porque no la pueden cobrar, pero además, ¿cuándo se va a poder pagar y cómo va a seguir creciendo?
Dice la información que Cuba ahora se ha retrasado en unos 200 millones de dólares en pago, incluido este año, estiman estos diplomáticos. No está claro si se aplicará sanciones, ya que la crisis de la pandemia de coronavirus ha llevado a los prestamistas a renunciar en este caso, ¿no?, a las tarifas de otros países deudores.
En el 2015, lo decía Marian Leiva, Cuba le debía al Club de París 11.1 billones con B, billones de dólares, y le perdonaron 8.5 billones. Es lo que dicen, miren, no es tanta la deuda si le han perdonado prácticamente todo. Y lo que le dejaron, el gobierno cubano no lo puede pagar.
Sí, señor. Marian Leiva, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá con nosotros en La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, un ingeniero y profesor universitario residente en Cienfuegos ha denunciado en redes sociales las maniobras de la seguridad del Estado para atemorizarlo por su intención de participar en la marcha cívica por el cambio en Cuba el próximo 15 de noviembre. Según su denuncia en Facebook, ha sido amenazado con llamadas telefónicas, mensajes anónimos, como parte de una guerra psicológica, y está convencido de que su reciente expulsión de la Universidad de Ciencias Médicas en Cienfuegos responde también a una medida de carácter punitivo y disuasorio. Todo esto por parte de la policía política cubana. Y hoy acá en el programa nos acompaña precisamente el profesor
David Alejandro Martínez Espinosa. Ya saben ustedes, ha sido aquí, yo tengo, él publicó en su página de Facebook, y perdónenme que me sonría, ¿no? Publicó la baja, la expulsión de la universidad. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por cuantos, un por tanto, y después un resuelvo que en definitiva todo es, aducen hasta de la Constitución. El resuelvo tiene el primero, segundo y tercero, cuarto y quinto, después las notificaciones. Conclusión, que lo votan de la universidad, bueno, nada, porque el gobierno dice que la universidad aparentemente es solamente para los revolucionarios.
David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido acá a las noticias como son.
Muy buenas tardes a los dos, mis saludos y mis respetos.
Igualmente para ti. ¿Pudieras contarnos cómo se inicia todo esto? Por publicaciones que tú haces en las redes sociales has dicho, y quiero que nos reiteres y nos cuentes un poco precisamente cómo avanza todo este proceso.
Sí, cómo no. Bueno, esto tiene su precedente. La primera cita para interrogarme y cuestionarme por cuestiones políticas de la rectora ocurrió en marzo pasado, porque yo había en mis redes sociales, en Facebook, defendido a Tania Bruguera a raíz de un titular que le dedicaron, un reportaje infamante, injurioso y difamatorio en el noticiero de la televisión cubana. Yo llamé en mi Facebook al noticiero Menticiero y dije, el menticiero cubano nos ayuda a saber quiénes dan la cara por Cuba. Yo apoyo a Tania Bruguera. Fue un comentario muy sencillo así, pero lo suficientemente frontal como para que provocara la ira de estas personas. Ella me cita y me dice que si yo oye el reglamento de trabajo metodológico del Ministerio de Educación Superior, quien en su artículo número 1, no en el 8 o en el 16, en el 1, aclara que el profesor universitario debe formar jóvenes revolucionarios. Y ella me pregunta que si yo tenía esa mentalidad, cómo yo iba a dar cumplimiento a ese reglamento. Entonces, ese fue el primer encuentro que yo tuve con ella en marzo de este año, en marzo del 2021, donde ahí solamente me acosó, me amenazó con expulsarme, pero no lo llegó a hacer. Ustedes saben, es como una... Esto tiene su proceso. La primera vez que ellos te intentan disuadir, ya si vuelves a incurrir, ya la medida es más radical. Entonces, ¿qué ha pasado entre marzo y el día de ayer, que fue cuando sí me expulsaron ya de forma definitiva. Bueno, lo que ha ocurrido es que yo he aumentado en mi activismo cívico, sobre todo en las redes sociales, a raíz, por supuesto, de la cuestión de la marcha del 15 de noviembre. Yo estoy en Archipiélago, soy uno de los que firmó la notificación para marchar aquí en Cienfuegos. Bueno, pues hemos creado un grupo de Facebook, que es como una forma de ramificación del grupo de Archipiélago Nacional, y lo hemos puesto Archipiélago Cienfuegos, donde tratamos de debatir, de poner noticias, reflexiones, para dar a conocer la iniciativa ciudadana de la marcha cívica del próximo 15 de noviembre. Por supuesto, en ese grupo se nos ha colado personas que son también cercanas al gobierno. Y yo siempre digo que mientras sean respetuosas, no las bloqueamos, pero otra cosa son los que entran a molestar, a espiar, a burlarse. Hay personas que, por ejemplo, el otro día en una publicación que hacíamos, puso 15 veces el comentario "patria o muerte, venceremos". O sea, se da cuenta que eso no es ningún tipo de debate, es simplemente un intento de trolear un chat, de trolear una conversación, etcétera. Bueno, tuve que bloquear ese usuario, pero cuento esto porque en los debates que allí en ese grupo se han suscitado, entre los que son comunistas y los que no lo somos, se ha subido el tono de vez en cuando. Usted sabe, el debate político a veces apasiona a las personas. Y bueno, yo soy una persona bastante pasional, pero he tratado siempre de no ofender a nadie. Pero el tema es que eso sí ha ido sacando mis colores. También a ella le ha molestado, cuando hablo de ella, no solo de la rectora, sino de la seguridad del Estado. Esto que ha hecho la rectora tiene una motivación, evidentemente, detrás. Toda la defensa de los derechos ciudadanos que yo he hecho desde mis plataformas. El derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al disenso, etc. Y molesta mucho que yo no entre dentro del cuadro clínico, porque ellos nos tratan como enfermos, dentro del cuadro clínico, ¿cómo se dice?, de opositor sin vínculo laboral, con antecedentes penales, vago, que no es padre de familia, o sea, no tengo nada de eso, y eso chocaba mucho, y entonces ellos han empezado por retirarme mi vínculo laboral. Esa es una estrategia de destruirme, más que económicamente, porque también lo hacen, pero más que económicamente es humillarme socialmente y que ya yo no pueda decir en ningún lugar yo soy profesor universitario. Eso es una mancha para ellos, decir que un profesor universitario tiene tanto interés en defender sus derechos, alza su voz de una forma como la he alzado yo en los últimos 2 meses para defender la verdad y la libertad de los cubanos.
Profesor David Martínez Espinosa, usted, hay algo que ha pasado con usted que a mí me llama muchísimo la atención, y lo estoy diciendo con tono irónico, y lo estoy diciendo con tono irónico, es profeso. En uno de los por cuantos, antes del por tanto, en la expulsión suya, le dice: el profesor instructor ingeniero David Alejandro Martínez Espinosa, durante su desempeño profesional, ha publicado en las redes sociales, lo que usted está diciendo, ¿no?, cuestionamientos en contra del proceso social cubano de naturaleza laboral, social y política, manifestándose con abierto desafío y crítica de nuestro sistema político. Se aprecia evidente recrudecimiento de sus ataques contra la revolución cubana y los valores que ésta promulga, haciéndose eco de falsas noticias sobre el escenario cubano actual y de sus dirigentes, e incitando a la juventud cubana a una confrontación directa en contra de nuestro proceso social. Mediante sus expresiones públicas se define su pérdida de ideología en la revolución cubana, lo que ha conducido al deterioro paulatino de su ejemplaridad y su condición como profesor instructor universitario. ¿Y por qué yo le digo que el caso suyo es sui generis? El caso suyo creo que es único, porque el gobierno reconoce que usted ha perdido ideología, que usted no cree en esa revolución, que usted cree en algo más allá, pero al mismo tiempo yo creo que es la única persona a la cual no acusan de estar al servicio del imperialismo. por lo menos en las cuatro hojas que estoy leyendo de la baja que le han dado, a la expulsión que le han dado al profesor.
Bueno, porque hay que ver si en esa conversación que él tuvo,
yo digo lo que
pudo responder, claro, su verdad, en algún momento la rectora y la otra persona también le mencionaron o lo relacionaron con estas cuestiones.
Pero usted sabe,
¿no?
¿Tú sabes por qué estoy diciendo esto? Porque el gobierno cubano ha sido muy cuidadoso en decir que toda aquella persona que piensa distinto al gobierno cubano está influenciado por el imperialismo, está influenciado por la mafia de Miami, está influenciado por factores externos. Exacto. En otras palabras, el cubano no puede pensar. El cubano tiene que ser un ser que no piense. Y si piensas, tienes que apoyar la revolución. Pero si piensas algo contrario al sistema, es porque te lo han inyectado desde afuera. En el caso del profesor David Martínez Espinosa, no. El gobierno cubano reconoce que este hombre piensa y este hombre perdió ideología y que este hombre tiene su criterio y que no está inducido por Estados Unidos.
¿Qué pasó en ese momento, David? Cuéntanos.
Yo creo que esto es sumamente importante. No sé, le doy importancia.
Yo estoy maravillado con el razonamiento que ha hecho Amado Gil, que yo no lo había hecho. Fíjate que me he quedado sin palabras. De hecho, ahora mismo yo pienso en mi caso y no encuentro explicación para eso. No sé, no tengo idea, no tengo respuesta para eso. Pero es excelente esa reflexión. Ella en la conversación, y en ese sentido, José Luis Ramos está claro, y en la conversación oral, en el debate que tuvimos allí, cuando me entregó el documento, sí alegó que, y la cito, porque sus palabras no se me olvidarán nunca, que el corte de todos esos grupos es siempre el mismo, la anexión. Fin de la cita. O sea, el corte de todos esos grupos, a saber, los grupos opositores. Yo le dije que eso era totalmente falso, y que independientemente de que hubiera algún grupo opositor que defendiera aquello, que yo no lo conocía, al menos Archipiélago no defendía nada de eso. Pero es que es lo que dice Amado Gil, aquí se ha despersonalizado el pensamiento a la persona para inducir a que la gente piense que apenas alguien tiene un criterio distinto o recibe dinero de la CIA o es un agente del imperialismo o precisamente tiene contactos con la Fundación Cubano-Americana o cualquier tipo de organismo que ellos interpretan del exilio. Y evidentemente eso no es real. Las personas piensan por su cabeza, las personas se atreven a razonar. Que no nos atrevamos a hablar en voz alta es otra cosa. De hecho, muchos colegas míos, muchas personas, piensan idéntico que yo. Incluso habrá quienes más radicales que yo.
Sí.
Pero la diferencia está en que no se atreven a hablar. Yo tampoco me atrevía hasta hace dos meses atrás. A mí realmente me ha envalentonado el ejemplo de las personas de Archipiélago y sobre todo el Movimiento San Isidro y el 27N. Ese ejemplo que han dado esos artistas, esos intelectuales, ha sido realmente arrollador para muchos cubanos.
¿Por qué te acercas a Archipiélago, David?
Porque me interesó mucho. O sea, tengo que ir un poquito atrás. Yo participé en el 11 de julio en Cienfuegos. Yo estaba siguiendo las protestas en las redes sociales, San Antonio de los Baños, Palma Soriano, vi que muchas ciudades estaban saliendo a protestar, y yo decía, contra, aquí en Cienfuegos no va a pasar nada. Y de pronto veo que sí, que la gente empieza a decir, oye, en Cienfuegos, en el Parque Martí. Y para allá cogí yo. Y en efecto, ya ahí había una conglomeración de personas, todavía minúscula, eran unas 60 personas más o menos, y ya también iba saliendo el primer camión represor cargado de manifestantes. Yo llegué, de hecho, justo cuando salía el primer camión lleno de manifestantes. Entonces, yo participé en el 11 de julio, no quiero hacer ahora el relato largo del 11 de julio, quizás en otra ocasión sea la oportunidad. De mi experiencia el 11 de julio, me gustaría contarle varias cosas interesantes.
Por supuesto. Pero
a lo que voy, como yo me sentí tan mal de ver lo que pasó el 11 de julio, no lo vi en video, lo vi delante de mí, porque yo estuve allí, ver el maltrato, el vandalismo, el acoso policial, la violencia que ejercieron los comunistas, los llamados revolucionarios sobre nosotros, yo me sentí muy impotente y yo estaba desde hacía tiempo pensando en, ¿y qué tal si pedimos permiso? ¿Qué tal si nosotros utilizamos las supuestas leyes que ellos dicen que están a nuestro favor como ciudadanos cubanos? Y en lo que yo estaba razonando esto, atando cabos, incluso llegué a hacer hasta mis investigaciones legales, etcétera, Junior lanza la convocatoria y enseguida entré en sintonía. Yo dije, pues ahí estoy yo. Junior hace la propuesta para La Habana, enseguida busco amistades en común. Yo no conozco a Junior personalmente, pero tenemos muchos amigos en común, de confianza, y pues traté de unirme al archipiélago para hacer aquí lo mismo, entregar las firmas de un grupo de ciudadanos que yo sabía que estaban dispuestos a dar sus nombres, sus carneses, su cara, porque ya se habían cansado de esconderse también como yo, y pues hicimos la iniciativa. Esa fue la razón, una razón de que hubo una coincidencia en la estrategia entre lo que proponía Archipiélago y lo que yo estaba pensando desde que participé en el 11 de julio y vi frustrada esa manifestación, que empezó como una manifestación pacífica, pero por supuesto terminó violentamente.
David, ¿qué edad tú tienes? Perdóname que te haga la pregunta.
31 años.
David, a mí me llama mucho la atención cuando tú hablas de tu motivación. Sin dudas, ese movimiento San Isidro, esa huelga en solidaridad por la libertad de Denis Solís, el rapero que estaba preso, que lo habían condenado, en solidaridad con él, pero también pidiendo libertad de expresión, libertad de arte, sobre todo libertad artística. Y vos después, el 27N, cuando la mayoría de los jóvenes artistas se pusieron ahí frente al Ministerio de Cultura, eso fue increíble.
Yo creo que eso fue un impulso para los artistas, ¿no?
Exactamente, pero más que los artistas, ahí viene para la juventud. Por eso le pregunté la edad con toda intención. Realmente, y esta es la pregunta, yo no sé si es un poco difícil para mí, quizás para ti no, pero para mí. En Cuba siempre ha existido una oposición, una disidencia. Nosotros acá en Radio Martí lo hemos estado entrevistando. Desde la década del 90 hay toda una sociedad civil tratando de ir adelante, y quizás no nunca logró mover tantos corazones como ha logrado los jóvenes artistas con Archipiélago, o como lo logró San Isidro con su huelga de hambre, y los artistas del 27N.
Que muchos no se consideran opositores.
Exactamente.
Ojo con eso, ¿eh?
Pero sí es sociedad civil.
Claro.
Y yo te pregunto, ¿eres capaz de establecer una diferencia? ¿Por qué los opositores clásicos ya establecidos, los activistas establecidos, que incluso tienen hasta partidos políticos formados dentro de Cuba, ilegales, por supuesto, no pudieron tener esta penetración que han tenido estos jóvenes ahora actualmente? ¿Te atreves a hacer el análisis? Para mí la pregunta es difícil.
Y la relación, además de eso, la relación que
sí
hay con personas del archipiélago, uh-huh, con miembros de esos históricos, uh-huh, opositores, uh-huh, que están aún dentro de Cuba.
Qué tema más lindo, sí, que te tengo respuesta para eso. Lo que no sé si esté acertada, es mi opinión.
Adelante.
Claro, claro.
Bueno, mira, en primer lugar, Archipiélago tiene una ventaja, y es que es transideológico. Archipiélago no tiene una sola ideología. De hecho, su propio concepto pretende el ser un conjunto de islas, a saber, de cada uno de los proyectos de Cuba que tienen los cubanos. Ya esa sola definición de archipiélago te da una medida de cuántas cosas caben dentro, cosa que no vas a tener, por ejemplo, en un partido de la oposición tradicional, que tiene un programa político muy bien definido, un programa ideológico muy bien trazado, y por lo tanto que es más concreto. Archipiélago es una especie de república en miniatura, donde confluyen tendencias de derecha, de centro y de izquierda, e incluso personas que son totalmente apolíticas. Hay dentro del archipiélago todas esas tendencias. Eso no ocurre en la oposición tradicional. Yo, por ejemplo, soy de derecha, y yo sí me identifico con FANTU, con la UNPACO, con el Movimiento Cristiano de Liberación, y lo digo abiertamente hoy, yo soy de esa tendencia. Pero en el archipiélago la gente que no se identifica con la oposición más clásica, son más de centro, son más de izquierda, una izquierda democrática, pero eso es muy plural, es muy dinámico. Y la mística que tiene Archipiélago es precisamente que nos permite ensayar una especie de parlamento, una especie de república, de segunda república, porque habría que refundarla, ¿no? Ya que la actual no es legítima, donde yo me lo imagino así, como un parlamento, donde hay representantes de todas las tendencias, donde hay... El otro día debatíamos en un audio chat en Archipiélago, y es increíble que todos pensamos diferente sobre un tema particular. No habrían dos que pensaran igual. Todos teníamos opiniones diferentes. Y aún así, nadie se aló los pelos, nadie se ofendió, nadie se humilló. Y todos estábamos ahí unidos por lograr algo. Esa sociedad plural, inclusiva, participativa, amante de la cultura del debate, del diálogo, que no tenemos, que no tenemos. Entonces, la otra cuestión es que la oposición tradicional ha sido muy satanizada por el régimen. Y aunque cada vez los medios oficialistas tienen menos crédito, eso se lo digo yo desde acá adentro, que estoy en Cuba, porque seguramente que ustedes que están fuera se lo imaginan, pero yo que estoy acá adentro lo constato, cada vez hay menos credibilidad en los medios oficialistas, sí es verdad que todavía hay un sector de la población, sobre todo la que no estarse en las nuevas tecnologías, que lo único que tiene para informarse es el noticiero. Y es en ese sector donde está nuestro reto. Nuestro reto, cuando hablo de nuestro, hablo de la sociedad civil cubana. Ahí estoy incluyendo a Archipiélago, a oposición tradicional, a todos los que tengan decencia y dos dedos de frente, aunque suene un poco duro lo que estoy diciendo. El reto de nosotros es llegarle a ese sector de la población que no tiene redes sociales. Y el reto del régimen es cómo controla las redes sociales, porque la competencia al régimen en el monopolio de la información se la hacen las redes sociales. Eso es innegable, y esa precisamente es la explicación por lo que Archipiélago es un grupo de Facebook. Claro. Han habido personas... Sí, sí, quería preguntarme algo. Sí.
No, que lo que te ha pasado a ti precisamente también demuestra cómo... la policía política en este caso vigila lo que se dice, se escribe y se habla en las redes sociales.
Sí, por supuesto. Le iba a comentar justo cuando le di la palabra que aquí en Cienfuegos, y tengo noticias de que ha pasado en otras ciudades también de Cuba, han visitado agentes de seguridad del Estado a personas única y exclusivamente por pertenecer al grupo de Facebook de Archipiélago. Solo por eso, porque estás en el grupo. ¿Quién te metió ahí? ¿Quién te lo sugirió? ¿Qué intereses tú tienes? ¿Vas a salir a marchar? No lo hagas. ¿Sabes que Junior es de la CIA? ¿Sabes que están preparando a asaltar hospitales? ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué? Y es eso. Única y exclusivamente por estar en el grupo de Facebook de Archipiélago. Ese es su delito.
Tengo, no sé si las cosas han cambiado. Nunca hablo de mi vida personal, ¿no? Pero solamente de...
No, las cosas han cambiado.
A mí me expulsaron también de la universidad por cuestiones muy parecidas a la tuya. Pero claro, en el año 80 y tanto, en 82, si mal no recuerdo, me botaron de la universidad. Pero, y a mí me aislaron. Ninguno de mis compañeros se acercaba, nadie me llamaba. Me convertí en una persona que era un peligro realmente, entre comillas, ¿no? Para ellos. Contigo, ¿te llaman tus compañeros?
¿Los alumnos se han solidarizado
contigo?
Bueno, primeramente déjame decirte que si te expulsaron, ¿eras profesor también en el
colegio? No, era alumno.
Ah, bueno, igual, es un vejamen terrible. No, entonces, igual, lo que te iba a decir era que me consolidarizo contigo con carácter retroactivo.
Bueno, David.
Porque,
tengo alguien.
Era una época dura donde no había Facebook ni Twitter. Ni nada de eso.
Y donde bueno, la mayoría te daba la espalda.
Te daban palos y sí. Te daban golpes. Eran mítines de repudio todavía. Sí.
Exacto. Respondiendo a tu pregunta, sí he recibido mensajes de apoyo de estudiantes y de colegas, pero más de estudiantes que de colegas. Yo me imagino, porque yo conozco a muchos de mis colegas, que es por terror y miedo. Además, claro, sé cómo piensan. Claro. Pero los estudiantes es lo que te estoy hablando. Los jóvenes sí no creen mucho en estas cosas de no les con este. No. Los jóvenes no creen en nada de eso. Los jóvenes saludan y se relacionan con quien les dé la gana. Es así. Y sí, muchos estudiantes, no solo de ahí, de ciencias médicas, sino de todas las escuelas donde he trabajado, me han escrito. Porque este es el único, este fue el último centro donde yo trabajé, pero no es donde único yo he trabajado. Entonces he recibido apoyo, mensajes y muestras de solidaridad de estudiantes que tuve hace 5 o 6 años. ¿ya? Muchos están dentro de Cuba, otros ya se han ido, pero de una u otra forma me han mostrado su apoyo.
Qué bonito.
Pero los colegas sí son un poco más discretos, pero los entiendo, tú sabes cómo es esto.
Claro.
Claro, y lo mejor de todo es que David, como me decía, no aprovechó su tiempo en la universidad para hablar al estudiante de política, tampoco de cómo él pensaba. David, muchísimas gracias por la entrevista, no será la última. Ánimo, desde aquí estaremos siguiendo tu situación y la de todos en realidad dentro de Cuba.
Y nos quedan muchísimos temas, tienes que hablarnos un poco de ese 11 de julio y tus reflexiones.
Así que regresamos contigo en unos días.
Seguro que sí.
Un abrazo, bueno, David.
Muchas gracias a ustedes.
Igualmente.
Muchas gracias a ustedes.
Igualmente.
David Alejandro Martínez Espinosa. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocares.